este martes, a petición del PP, la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro de sus ministros. Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Bea? Buenos días. Quieren que Pedro Sánchez y esos cuatro ministros expliquen e informen, por ejemplo, sobre la situación de la oposición en Venezuela, cómo está la situación de emergencia migratoria en España, o para que explique también esa nueva huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. Los populares han reconocido a COPE que están buscando apoyos, tanto con Junts como con el PNV, incluso con Esquerra y Podemos, para intentar sacar adelante estas comparecencias. Mientras tanto, en el PSOE restan importancia a esta estrategia del Partido Popular y se plantean que sea el propio Sánchez el que solicite la comparecencia y así la aproveche para anunciar nuevas medidas en este inicio del curso político. La reunión de esa diputación permanente empieza a las 11 de la mañana. Antes, vamos a tener reunión del Consejo de Ministros, la primera después de las vacaciones de verano. Justo después de esa cita en el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez va a iniciar una gira por África, en concreto por tres países: Mauritania, Gambia y Senegal. El viaje, lógicamente, va a tener entre sus prioridades la colaboración migratoria en un momento en el que la ruta canaria se mantiene abierta en canal con 22.304 personas migrantes llegadas en situación irregular y lo que va a daño a Canarias. También están sintiendo esa crisis últimamente en Ceuta, donde la pasada madrugada otros jóvenes marroquíes intentaron cruzar a nado en la playa del Tarajal, la frontera entre Marruecos y España. Cristina Pérez es la delegada del gobierno de la ciudad autónoma.
Decirle que en intentos hemos tenido una media de unos 700, hemos tenido esta noche unos 1.500 y los rechazos conforme a la disposición adicional décima de la ley de extranjería están en torno a los 150-200 diarios.
Y a punto de terminar las vacaciones de verano, vuelve la cuesta de septiembre y, como siempre, este regreso a la rutina viene también marcada por la vuelta al cole. En total se espera que de media el gasto este año ronde los 500 euros por niño, casi un 10% más que el pasado año. Victoria Ballesteros.
De todos los gastos de la vuelta al cole, los libros se llevan la palma con un coste medio en torno a los 340 euros. Y a eso hay que sumar el resto de material escolar o el uniforme. Así que el 55% de las familias buscan alternativas como el mercado de segunda mano para poder subir más ligeras esta cuesta de septiembre.
Libros por Wallapop, sobre todo, que me encuentro cosas y situación económica pues no está para gastar.
Yo le compré el uniforme a él antes, las camisetas y todo eso, porque hay promociones. Y lo de los cuadernos, hacemos el uso de la segunda mano y nos sale mucho mejor.
Hay otros gastos que llegan con la vuelta al cole, como las cuotas de comedor, del colegio, de la guardería o de las extraescolares. Así que para ahorrar, desde las asociaciones de consumidores también recomiendan buscar y aprovechar las ofertas, preguntar en los colegios por los programas de libros gratuitos, recurrir al consumo colaborativo y no salir de compras con los hijos, porque piden mucho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con un apunte del exterior, en concreto de Estados Unidos, porque Donald Trump empieza una semana de gran actividad para intentar frenar el auge de Kamala Harris en las encuestas, que empieza a superarle con la intención de voto. Trump se centra ahora en los 7 estados indecisos donde por ahora hay un empate técnico, pero la demócrata no deja de tener buenas noticias. Hoy se ha revelado que su campaña ha recibido ya $500 millones de donaciones de sus seguidores. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora, de momento, seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada y estamos encantados de acompañarte en esta madrugada de radio. Vamos ahora con la segunda calle positiva del día. Cuando los futbolistas profesionales se retiran del máximo nivel, la información, bueno, pues se suele centrar casi siempre en su estado físico, ¿no? ¿En qué estado físico deciden colgar las botas? Por regla general es cuando uno va cumpliendo años y se hace hace ya mayor, o si económicamente va a ser lo suficientemente solvente para afrontar diversos negocios. Pero hoy nos vamos a alejar de esta tendencia porque voy a presentarte un caso especial, el de Danny Drinkwater. Este futbolista profesional inglés se retiró hace 2 años y lo hizo en lo que sería en cualquier otro caso lo mejor de su carrera. Tenía tan solo 33 años. Pues bien, ahora trabaja como albañil en su país. Este es jugador, no te creas que jugaba como amateur, porque claro, al decirte esto tú dirás, bueno, pero tampoco ganaría mucho dinero para que haya terminado jugando o trabajando como albañil una vez que se ha retirado. No, no, pues Dani pasó por equipos como el Manchester United y el Chelsea, entre otros, aunque su etapa más recordada fue su paso por el Leicester, un club modesto que se alzó de manera sorprendente con el título de la Liga Inglesa en el año 2016. Drinkwater fue indispensable aquel año, por eso el Chelsea, uno de los equipos con más capital de todo el mundo, se lanzó a ficharlo, pagó por él 40 millones de euros y firmó un contrato por 5 años. Pero lo que para él iba a ser el inicio de una etapa feliz y provechosa acabó convirtiéndose en su peor pesadilla. Pisó el césped en contadas ocasiones y acabó al final en otros equipos más modestos donde encima no tuvo apenas repercusión. Todo esto le llevó a una depresión que se acrecentó pues con otros desdichados acontecimientos personales. Por ejemplo, fallecieron sus abuelos, a su padre le diagnosticaron leucemia, la lucha por la custodia de su hijo fue muy dura, su perro falleció y él mismo reconoció que afrontar todos estos problemas, el laboral y personal, le hizo sentirse perdido. Francesc Porta es psicólogo deportivo.
Pero sí que es verdad que cuando un deportista o un futbolista pasa de jugar a un buen nivel a estar en el foco de atención de medios de comunicación y de un entorno mucho más de presión, eso hace que el deportista tenga que desarrollar ciertas estrategias y habilidades para hacer frente a todo ese entorno.
Como dice este profesional, los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, no tiene nada que ver con tu estatus social o económico, también a los deportistas de élite. Como sabemos, no es el primer caso mediático, el de este jugador. Conocemos el caso de Simon Biles, por ejemplo, de Michael Phelps, de Rafa Nadal, que ha confesado que en varias ocasiones ha tenido problemas de salud mental, o Pau Gasol. Por eso Francesc insiste en humanizar a este tipo de deportistas.
O sea, al final son personas como nosotros que tienen que tomar sus propias decisiones y que muchas veces pues esas decisiones son tan radicales. Pienso que lo importante es esto, humanizar a estas personas y que dentro de ese proceso de transición en la vida profesional pues se tome con más naturalidad y no de una manera pues pensando que siempre hay un problema detrás, ¿no?
El psicólogo afirma que cada deportista es un mundo y más tratándose de jugadores de fútbol, pero explica que lo verdaderamente importante es saber cómo y cuándo retirarse.
Dentro del proceso de pasar a ser profesional, a empezar otra profesión, y esa transición tiene que estar bien trabajada, ¿no? Es decir, el deportista muchas veces antes de retirarse ya está entrando en un proceso de adaptación a su nueva vida. Si se hace de golpe, pues se puede producir esa tristeza o puede, no se puede encajar o se encaja de una manera más con más dificultad.
Ahora la vida de Danny Drinkwater ha dado un giro de 180 grados y pasa desapercibida para los medios y seguidores del fútbol. Sube fotos y vídeos a las redes sociales y a él se le ve feliz, se le ve contento. Un traspaso millonario entre clubs le pudo arruinar su carrera, pero ahora entre cemento y ladrillos ha encontrado la dicha. Y es que el dinero y la fama no tienen por qué conformar siempre una vida plena. Son las 4:09 de la mañana, 3:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del martes 27 de agosto de 2024. Si te parece, vamos a ir poco a poco. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días ya.
Buenos días, Bea.
Cambiamos el registro y queremos saber hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar con los ponedores.
Pues vamos a tener a Marta Almarcha, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a hablar de algunas curiosidades relacionadas con la meteorología. Y en esta hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a hablarnos de una nave espacial que está realizando un duro trabajo en el sistema solar. un tema que nos puede afectar a todos más de lo que nos creemos. Que lo vemos ahí lejano, pero cuidadín.
La verdad es que Jorge siempre nos cuenta cosas interesantísimas.
Sí.
Estupendo, bueno, pues de eso vamos a hablar. Tenemos también que escuchar a esta hora esos mensajes que nos habéis mandado en el 662-942-605, las placas en las que nos dais vuestro nombre, qué es lo que estáis haciendo, y nos decís eso de soy ponedor. Vamos a escuchar algunas.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia, de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción, de mucha obra en Francia, viajo mucho, y me hacéis mucha compañía, y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa, y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Buenos días, ponedores. He visto vuestro programa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca me había decidido mandaros un mensaje de voz. Buen día.
Buenos días, Pulpo, desde el Hospital La Fe, operado de la espalda. Un antiguo oyente que te escucho desde hace muchos años.
Hoy soy un seguidor de tu programa todas las noches, creo que desde que empezaste. Tengo problemas con el sueño y lo que mejor me va es escucharos a vosotros. Vuestra visión positiva de la vida y la evasión de problemas diarios. Muchísimas gracias por el programa que hacéis.
Es un placer, una alegría enorme que estéis tantas horas. Nos alegráis todas las noches a todos los camioneros y mucha gente más. Y nada, daros un fuerte abrazo, que sigáis así, que duréis muchos años y que sois los mejores, ¿vale? Y que es una alegría ya empezar tan temprano y empalmar con Carlos Serrana. Bueno, lo dicho, que un abrazo muy grande. Poniendo las calles.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis mandado en el 662-942-605. Siempre decís eso de que os animamos las noches, pero no sabéis cómo nos anima también a nosotros escuchar estos mensajes tan positivos. Gente, por ejemplo, que se está recuperando de algún problema médico y está ahí al pie del cañón oyéndonos y disfrutando con nosotros. Gracias de verdad por estos mensajes. Repito el número 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo mensajes sobre ponedores que nos cuentan, qué es lo que más echan de menos. Cuando se van de vacaciones, tiran de clásicos. Maxi Escudero, El Sofá, o Manuel, Mi Cama.
Yeah.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana, seguimos avanzando en la madrugada y leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando de las cosas que echas de menos en tu hogar, en tu casa, cuando sales de vacaciones o cuando pasas un tiempo fuera, por el motivo que sea. Hemos escuchado a algunos con el baño, ¿verdad? Sí. La ducha, que la tenemos reguladita en casa como la queremos, y aquí, sin embargo, nos tenemos que buscar la vida. La almohada, esa idea de llevarte la almohada cada vez que viajas, porque es que si no, no pegas ojo. ¿Qué dicen, Jesús?
Pues mira, Benedicta Toral dice, a ver, yo no he estado de vacaciones, es más, llevo años que no me voy. Dice, me conformo con estar en mi segunda casa. Atención.
Bueno.
Tengo piscina, dos porches y una gran familia para disfrutarla. Está a 20 minutos de Alcorcón, que es donde vivo, y no he hecho nada de menos, tanto en una casa como en la otra. No me falta de nada, así que no he hecho nada de menos.
Ah, bueno, claro, pero es muy importante porque si tú tienes en las dos casas cosas con las que te sientes cómoda...
Claro. No es lo mismo ir a un hotel o algo
a una casa rural
externo,
que a tu casa que la tienes apañada como tú quieres.
Claro. Isabel Serrano dice, muy buenas equipo, yo no marché de vacaciones, vivo en Gijón y estoy de vacaciones siempre, pero vinieron mis hijos este mes y me lo he pasado muy bien. Encantada de tenerlos conmigo. Son mayores, pero da igual. Un saludo, soy ponedora.
Claro, pero es una suerte disfrutar de tus hijos, aunque sean mayores, supongo. Yo todavía no lo sé. Los míos son chiquititos, pero me sigue haciendo la misma ilusión
estar
con
ella
y pasar con ellos rato, sí. Sí, sí. Bueno, ya dímelo, que antes eran bebés y ahora ya pues ya no tengo un bebé. Ya uno de ellos es medio adolescente. Me tiene la cabeza loca, pero me apetece pasar tiempo con él, claro, normal.
Mira, Laurita Mejías dice, buenas, yo recién llegué de Gran Canaria. La verdad, echaba de menos la comida casera, que también lo hemos comentado antes, ya que he estado en un hotel del sur de la isla completamente por la playa en inglés, comida internacional y horario inglés.
Hay zonas turísticas en España, no muchas, no, bueno, bastante. Yo a la mayor parte de los sitios que voy no me encuentro ese problema, pero hay alguna localidad muy concreta en la que el extranjero eres tú.
Sí, por
y ejemplo, eso es así.
Sí, Mojácar, por ejemplo.
Mojácar, dices.
Sí, en Almería se nota mucho inglés.
La presencia.
Sí.
Pero además la presencia no solo de turismo, sino habitual. Por ejemplo, Moraira en Alicante. Hay una colonia inglesa increíble,
sí.
Hay un montón de chalés donde son todos de origen británico. Y se nota que es que hay bares que son ingleses, o sea, regentados por ingleses,
sí.
Para ingleses,
no,
con comida inglesa.
En cuanto te sientas, te hablan en, el camarero te habla en inglés,
sí, claro.
Directamente,
no,
o sea, de primeras.
El que está mal ubicado ahí eres tú, prácticamente.
Sí.
Es curioso.
De hecho, sí. Mira, Angelina Valentín dice, hola Pulpo y compañía, aún estoy en Conil de vacaciones. Mi tierra favorita, pues hacía 3 años que no venía y me siento como en casa. Aquí tengo todas las comodidades, playa, piscina y un alojamiento rural espectacular. Claro, si ya te vas a otro lado y la conviertes en tu propia casa, es que es eso.
Claro, ya es para ahí, es igual que estar en casa.
Sí. Vicente Fotos dice, aún estoy de vacaciones, pero lo que más me gusta es leer en mi habitación y estar con la familia. Qué es bien. Al final cuando tienes la paz en casa.
Mira Francisco que dice, estoy jubilado, pero si estuviera trabajando no dudaría en venir de vacaciones a mi pueblo, a Águilas, en Murcia, que es donde más cómodo estoy. O Manuel Alonso que dice, mi cama. Eso es lo que más me gusta de mi casa. Pero es que además de Facebook, tenemos también el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde los ponedores nos pueden dejar mensajes contándonos qué es lo que echan de menos.
Vea, quien dice la cama, seguramente lo que está diciendo es la almohada, porque lo que más se echa de menos es el dormir, es tu almohada, que hay mucha gente que incluso viaja con ella, porque si no, no puede dormir. Venga, un abrazo.
En mi caso no, yo por ejemplo duermo sin almohada, yo lo que echo mucho de menos es el colchón, sí, porque tengo mucha costumbre de dormir boca abajo, entonces
uy.
No utilizo, sí. Sí. Y vamos a abrir un buen melón.
Sí.
Esto está bien. Yo lo pasé muy mal estando embarazada porque apenas podía coger el sueño.
Bueno, claro.
La forma de quedarme dormida, a diferencia de otros que es de lado hacia la derecha o hacia la izquierda como un angelito, yo duermo boca abajo completamente, la cabeza volteada hacia uno de los lados.
Un poco rana, ¿no? Con las manos así abiertas
total,
para abajo.
Total. Y además, una de las piernas un poquito...
Ladeada, levantada.
Como si fuera a echar a volar, pero tumbada, ¿vale?
Como que estuvieras a punto de hacer el salto del tigre.
Esa es mi postura favorita, durmiendo.
Uy, pues yo soy literalmente lo contrario. Tengo que estar boca arriba.
Mi marido también. Y como una momia. Se hace así todo con las manitas.
No, yo al revés. Yo las manos como que las pongo como debajo de mi cuerpo, como que me hago presión sobre mis propias manos. No sé. Además tengo que estar pensando como que lo tengo todo en reposo. Como que no puedo tener algo antinatural, de esto todo mental, por supuesto, que al final para
como
dormirte...
Como de todos, claro.
Si no, si estás incómodo mentalmente y como que no puedo tener una mano un poco levantada, una postura rara. No, tiene que estar totalmente estirado. Como tú boca abajo, pues yo boca arriba, claro. Pero eso, como bien echado.
Lo de las fases del sueño y cómo nos quedamos dormidos es otra pregunta que me voy a apuntar, porque iba a ser graciosa la descripción, porque yo lo que acabo de hacer para que la gente lo entienda es lo de cómo que vas a salir a volar, porque ya te digo, las piernas no están rectas. Una está recta y la otra está un poco subida, cuando vas a subir una escalera.
Sí.
Y completamente boca abajo. Entonces yo me quito la almohada. Lo que hago es que la pongo contra el cabecero. Sí, a lo largo de la noche.
Pero necesitas tener...
Eso, o sea, es para dormir.
¿Necesitas notar como la presión de la cabeza?
No es obligatorio, pero sí que lo hago normalmente. Es para... Porque no la quiero quitar del todo.
Claro.
No quito la almohada del todo, la dejo ahí, porque es cierto que a lo largo de la noche sí doy vueltas. No estoy todo el rato boca abajo. Entonces, si me pongo boca arriba, ahí ya me coloco la almohada. Entonces hago así, coloco la almohada y tal. Pero para quedarme, para entrar en la fase de sueño, necesito ponerme boca abajo. Y embarazada es imposible.
Me lo imagino porque...
Claro. Sí. Entonces me costaba un montón. Era tremendo. Me ponía de un lado, de otro, y me decía, Alex, pero si tú duermes de lado, no hay problema. Y yo le decía, ya, pero para quedarme dormida necesitaría estar boca abajo.
Sí.
Y no tengo esa postura ahora mismo entre las opciones.
Tendrías que haberte buscado las típicas mesas de como de quiropráctico. Pues les haces un agujero así en la zona de la barriga.
Total.
Y para total. Ver.
Por eso me
bien.
Ha hecho gracia el comentario del ponedor que ha dicho, por regla general es la almohada, no, para mí es el colchón. O sea, el colchón tiene que ser muy cómodo, viscoelástico, tal, no sé qué, porque yo si no me levanto como un 8, me duele la espalda y todo. Horroroso. Bueno, estamos hablando hoy de cosas cómodas que tenemos en nuestras casas y que echamos de menos cuando estamos fuera. Y una de ellas, por supuesto, pues es la cama. Pero es martes de tutorial.
Ay, sí,
4:24 de la mañana, Jesús.
No, yo te digo que la gente se está volcando con este tutorial. Pero
tenemos muchos mensajes, ¿o qué?
Pero se están volcando tanto que se están cayendo de la cama, podríamos decir. No atinan.
No van acertados todavía.
No. Fíjate que hay algún otro día que sí que hay alguno que en la primera pista ya atina, y eso que lo pongo difícil, pero en este quizás han pecado de confiados.
Claro.
Y están encima, un poco...
Y encima es un poco sangriento. No digo nada.
A ver,
hemos puesto la primera
pista. Eso lo estás diciendo tú.
Habrá algún que otro ponedor que se incorpore ahora y diga, pero ¿qué está diciendo la loca de Beatriz? Pero ahora van a entenderlo todo. Hay cuchillos.
Ahora van a entenderlo todo. Para volver a escuchar la primera pista vamos a esperar hasta las 5.
Vale.
Ahora vamos a escuchar la segunda pista. Venga. Que recuerdo. Estamos en el marco de tutorial, adivina el tutorial. Mm-hmm. He sacado un vídeo de YouTube que explican cómo hacer algo.
Vale.
Importante, la gente tiene que acertar qué es lo que estamos haciendo.
Vale.
Porque hay cosas que pueden sonar parecidas, pero que no son.
Mm-hmm.
¿Qué estamos haciendo en el tutorial de hoy? ¿Asesinar a alguien? Bueno, quién sabe, no sabemos. Habrá que escuchar el resto de las pistas. Básicamente, vamos a escuchar la segunda pista y a ver si así lo adivinan.
Okay.
Le vamos a colocar un par de tutores para sostener nuestro futuro árbol y que vaya creciendo más fuerte.
Un par de tutores.
Seguimos con el True Crime.
Hombre, ya el True Crime se me ha ido un poco al garete. Bueno, Fer acaba de hilar todo.
Sí.
O sea, nuestro técnico acaba de hilar todo. O sea, ya hemos plantado el arbolito después de enterrarlo. Para las pistas.
También te digo que se le haya ocurrido tan rápido. Me da un poco de miedo ahora volver a sentarme a su lado, ¿eh?
Bueno, yo al menos tengo un cristal en medio.
No, sí, claro. Si empiezas por alguien, me pilla a mí más cerca.
A ti te le pilla. Pero... Me da tiempo a oír.
Qué bonito.
Dejo
qué bonito.
Música.
Gracias. Así da gusto saber.
Dejamos
que se preocupan por ti.
Música y yo salgo huyendo.
Bueno, pues...
Hombre, para pedir socorro.
Sí, bueno, tú pides socorro, pero yo ya me ha... Ya he utilizado el cuchillo afilado para penetrar el hueso.
Para ti.
Bueno, en fin. Si la gente, si la gente ya ha adivinado.
Vamos a escucharlo otra vez.
Vamos a escucharlo otra vez, venga, sí.
Le vamos a colocar un par de tutores para sostener nuestro futuro árbol y que vaya creciendo más fuerte.
Vale. Vale. Ahora ya, con esta pista, yo creo que ya van a ir un poco más enfocados en la dirección correcta.
Vale, perfecto.
Entonces, ahora lo que tiene que hacer la gente es mandarnos una nota de voz, importante, nota de voz, diciendo su nombre, en qué pista lo están adivinando, que en este caso sería la segunda pista, al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Perfecto, pues ya tenemos el número de teléfono. Si crees que lo sabes, mándanos ahí un audio, una nota de voz, porque te puedes llevar un premio. Y ahora a las 4:27 de la mañana tenemos que hablar del tiempo. Momento de conocer la previsión, para ello tenemos a Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, y con ella sabremos qué nos espera los próximos días y también conoceremos algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resulta interesante. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, estamos a punto de comenzar septiembre y ya podemos adelantar las tendencias en cuanto a temperaturas y precipitaciones.
Pues con septiembre comenzamos el otoño meteorológico. Es un mes de cambios, de transición entre el verano y el otoño, y en el que empezamos a dejar atrás el calor tan intenso de los meses de verano y comienzan a llegar algunas lluvias. De media, es un mes más frío que agosto, con una temperatura media de 20,6 grados, y la precipitación media es de 45 litros por metro cuadrado en todo el país, siendo, por ejemplo, Canarias la zona más seca. Todavía no podemos adelantar con exactitud la previsión para este año, pero sí que podemos analizar las tendencias. Este septiembre nos muestra que podría ser un mes más cálido de lo normal en todo el país, con anomalías menos marcadas en las regiones del Cantábrico, así como las costas de Andalucía y en Canarias. En cuanto a las precipitaciones, las tendencias marcan que el mes tendría lluvias dentro de lo normal, salvo en el oeste de Andalucía, donde podría resultar un mes ligeramente más seco de lo normal.
Perfecto, pues ya nos lo dejamos apuntado y ahora vamos a ir con las próximas citas astronómicas. Comentamos las citas lunares del mes de septiembre y la luna de la cosecha.
Pues el mes de septiembre nos va a ofrecer nuevas citas astronómicas en las que podremos disfrutar de todas las fases lunares. El 3 de septiembre tendremos la luna nueva sobre las 4 de la madrugada, el cuarto creciente podrá observarse el 11 de septiembre y el cuarto menguante el día 24. Este mes la luna llena llegará el 18 de septiembre y esta es conocida como la luna de la cosecha, señalando, según la tradición, el inicio de la temporada de la cosecha. La luna alcanzará su fase llena el miércoles 18 de septiembre y la hora exacta en la que la luna estará completamente iluminada será a las 4:34 de la madrugada. Además, será una superluna, lo que indica que coincide con el punto de su órbita más cercano a la Tierra, el perigeo, viéndose hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. Algunos consejos para aprovechar al máximo este espectáculo son la elección de un lugar oscuro y sin contaminación lumínica, la hora adecuada, usar un telescopio si es posible y, eso sí, consultar la previsión meteorológica para conocer el estado de los cielos de esa noche.
Y un apunte antes de terminar, vamos a hablar del estado de los embalses en nuestro país. Hay una buena noticia y es que parece que tenemos más agua que el año pasado, pero claro, la preocupación persiste, ¿verdad, Marta?
Pues sí, porque el estado de los embalses en España sigue empeorando, lo cual es normal en los meses de verano, en los que las precipitaciones pues son más escasas. Con los últimos datos, los embalses del país se encuentran al 52,3% de su capacidad total y los de agua para consumo están al 43,2%. Esto supone una disminución de 1,5 puntos en comparación con la semana anterior, siendo superior al registrado en la misma semana de 2023, cuando los embalses estaban al 38,8% de su capacidad. Hay que destacar que los datos superan la media de los 10 últimos años y a pesar de esto el problema de la sequía no se ha resuelto y es que la demanda de agua, especialmente en sectores como la agricultura, sigue superando los recursos disponibles. Esto agrava la situación. Los peores datos los tenemos en la cuenca del Segura, que está al 18,3%, pero la siguen de cerca las cuencas del Guadalete y las mediterráneas andaluzas, que están en torno al 25%. En las cuencas catalanas y en el Guadalquivir superan ligeramente el 30% de su capacidad. Estos datos son semanalmente actualizados y veremos cómo han evolucionado con las tormentas que se han producido en los últimos días. Sin embargo, estas tormentas no son muy efectivas en cuanto al aumento de agua en los embalses.
Pues Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Bea.
Y así llegamos a las 4:31 de la mañana escuchando a los Rolling Stones.
so fine. Through the bumps of time and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a.
Vamos avanzando en la madrugada, son ya 4:35 de este martes 27 de agosto de 2024 y vamos a abrir el teléfono. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué
hay? Hola, ¿cómo estás?
Bien, camino de Murcia.
Camino de Murcia, o sea, ¿eres camionero?
Sí, transportista de medicamentos.
¿Transportista de?
Medicamentos.
De medicamentos. Muy bien, ¿y de dónde has salido?
De Madrid, de Leganés.
De Leganés. ¿Qué llevas de todo? ¿Vas hacia hospitales, hacia farmacias o llevas cosas concretas?
Ahora vamos al cliente, te llevamos plantas terapéuticas, vamos a llamarlo así.
Te escucho muy mal, Alfredo. ¿Te escucho? Sí, es que te entiendo las palabras entrecortadas, entonces no te he entendido muy bien que lleváis, ¿qué?
Plantas terapéuticas.
¿Plantas terapéuticas?
Sí, se usan para laboratorios y farmacias y tal, herbolarios.
Vale, vale. O sea, que ¿y dónde os dirigís? ¿Vosotros os dirigís a algún tipo de farmacia, de laboratorio o no? ¿Lo lleváis a un almacén y luego eso ya se distribuye en Murcia?
Es como un invernadero, vamos.
Como un invernadero.
Es un invernadero y cogemos la planta y ya de ahí a laboratorios.
Qué curioso. ¿Y tú sabes qué tipo de medicamentos se hacen con eso que tú llevas hoy, con esas plantas?
Uy, pues muchas, sobre todo para cosas de dolores. ¿Sabes? Cosas, todo lo que termina en hilo, codeína y cosas de esas, ¿sabes?
Ajá.
Sí.
Qué curioso.
Y
luego
también, claro, activos hospitales y más laboratorios. O centros logísticos.
Claro. Alfredo, qué curioso. ¿Siempre llevas, siempre transportas este tipo de plantas o hay veces que es otras cosas?
No, a veces son ya medicamentos ya envasados y todo. Entonces, el pincho mi se día y lo hacemos. También lo llevamos fuera de España, en Inglaterra.
O sea, también tienes que ir fuera de España a veces, ¿no?
Sí, de hecho ahora el día 16 nos vamos otra vez.
Ajá, el día 16 de septiembre.
Sí. Como se lo marco la semana.
Claro, ¿y ese tipo de viajes qué es? ¿Que se programan una semana entera?
Sí, ese es para estar con la semana, digamos. Pues son, ¿cuánto? Unos 1000 kilómetros por ahí, hay vuelta. Uh-huh. Y la hacemos entre dos conductores.
Entre dos conductores.
Y a dónde?
Claro, ¿y a dónde os dirigís?
¿Ahora?
No, cuando tenéis que hacer el internacional, ¿vais a algún sitio en concreto?
Sí, tenemos que pasar por ahí por la frontera, por el canal de La Mancha, y estamos yendo a Luton y a Tittenley, que está más al norte.
Uh-huh. Vais a Inglaterra, vamos.
Sí.
Sí. Okay, Alfredo, pues no sé si ya te has cogido vacaciones o estás todavía a la espera o...
Sí, me las he cogido, pero este año no había dinero, no he podido salir a ningún lado.
Bueno, pero ¿qué es lo que has hecho, sí, Alfredo? Seguro que en casa has hecho algo.
Pues siempre hay que hacer cosas en casa. Algunas chapucillas, arreglar cosas y limpieza también.
Claro, ¿y habéis aprovechado?
Claro, eso sí. Claro, yo creo que cuando salgo por ahí fuera lo que más echa de menos, lo que han dicho muchos compañeros, es la almohada. Y el colchón todos no llevan la almohada en el puesto.
La almohada, sobre todo.
Sí.
Claro, es que es muy difícil dormir en una cama que no es la tuya.
Claro, y he ido a sitio y he visto cosas raras ahí, ¿sabes? Que si con la luz del PC y tela.
Bueno, Alfredo, te vamos a mandar el diploma. Es que te oigo tan mal que te escucho una palabra sí y otra no, y por eso se me está complicando la comunicación.
Me imagino, estoy aquí por Murcia y claro, hay mucho. Bueno, ahora yo estoy cerca de la ciudad.
Claro.
Y se va y
claro, da pena porque te escucho lo mismo una frase bien, pero luego se me corta y ya pierdo el contexto de todo lo que estamos hablando. Pues mil gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
A vosotros. Y saluda a todos los camioneros y los que estén en fábricas, panaderos y compañía.
De tu parte, Alfredo, un besazo enorme. Hasta luego. Así llegamos a las 4:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo
le
dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premio no te gustará. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena. Ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma. Quiero que me dejes llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. Tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederna. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena. Ay, pena, penita, pena.
Cuarenta y tres minutos pasan de las 4 de la mañana. Merece la pena escuchar a Carlos Cano cantando este clásico, el Ay, pena, penita, pena. Qué maravilla de tema. Pero ahora dejamos la copla y nos vamos con el Pasan Cositas, Jesús. ¿Qué es lo que sucede en el mundo?
Dejamos la copla y nos vamos con el acoplado. A ver, pasan cositas.
Venga.
Una de las cositas que están pasando, que ya la comentábamos ayer, es la moda, por así decir, de ligar en el supermercado.
¿Y qué pasa con esa moda? Uy, por favor, me han empezado a llegar vídeos de ponedores. Los ponedores estaban superpuestos con esta idea que comentamos ayer. Yo no tenía ni idea.
Es que es algo... Bueno, no sé si llamarlo revolucionario, pero de luego...
Total, estoy viendo vídeos con colas. Colas a las 7 menos 5 para entrar en el supermercado. Porque, claro... Esto es como para coger el mejor producto.
Literalmente, claro.
Uno quiere llegar ahí el primero a ver qué se cuece exactamente ahí en el supermercado a esa hora.
Pero que esta misma tarde estaba yo a las 5:30, 6:00. No.
Sí, no. Eres un goloso.
Y me ha dicho, y me dice mi compañero, dice bueno, pues ahora en una orilla habrá que ir al Mercadona, ¿no?
No te creo.
Y me quedo así, digo... Esto sin que hubiésemos hablado de lo del Mercadona de ligar. Y me quedo así y digo, pues que tenemos que comprar. Y dice, no, que he visto que unos vídeos por redes sociales, tal. Que, bueno, seguro que hace falta algo, tal. Y ya me río y digo, ay, que a mí no me la das. A mí no me la das. Pero, ya te digo, cada vez veo más cosas relacionadas con esto. Pero ahora te quiero contar algo que está en el completo opuesto de esta historia de, como tú dices, colas. Bueno, vamos a decir, gente bastante en los pasillos del Mercadona haciéndose los perdidos, los tontos, vamos a decir las cosas claras. Pues vamos a irnos de ahí a una tienda en Noruega en la que no hay nadie. Pero cuando te digo que no hay nadie, o sea, por no haber, no hay ni dependiente.
La gente es que son muy locos todos, locos.
Sí, en Suecia, por ejemplo, tengo un amigo que le ocurrió. Entraba en la tienda y no hay nadie. Dice, esto en España es inconcebible, claro.
Es que es eso. Y de hecho, al que le ha llamado la atención es un joven español que se ha grabado un vídeo y en el propio vídeo lo decía. O sea, que está en una zona muy poco habitada, una tienda pequeñita. Entonces, claro, no sale a cuenta o como que no tendría sentido que hubiese alguien ahí parado todo el día sin hacer nada.
Definitivamente hay gente para todo.
Hay gente para todo, pero no tanto. Quiero decir, hay gente, pero no tan para todo. O sea, las cosas como son. Porque una cosa es que haya cosas que hacer y otra cosa es estar calentando ese asiento. Y ya me imagino que la silla en un kiosco en Noruega no tiene que estar muy, muy calentita. O sea, que mejor en su casa, vaya. Claro, ¿cómo se paga? ¿O directamente estabas pensando en llevarte las cosas sin pagar?
Es que esto es muy español. Que al final terminas arramblando con todo.
Como en el Mercadona también.
Como en el Mercadona. te llevas un queso o 2 kilos de mandarinas y a uno puesto.
Bueno. Volviendo a Noruega, que la cosa está más fría, podríamos decir.
En Noruega también tiene que haber para ir a un supermercado a ligar, digo yo.
Bueno, claro. Al final, al que te encuentras... En Noruega lo que pasa es que no hay tanto para elegir. No. Ahí ya el que te lo encuentras en mitad del monte dice, pues este para mí.
Lo mismo no hay tanto para elegir, pero bueno.
Es de más calidad, quizás.
El noruego es bueno.
Bueno, conservarse se conserva bien, ¿no? En frío. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La cosa, para pagar, tú coges lo que quieras de la estantería. Te acercas a la caja, pasas el código de barras y pagas. Y sí, como tú has comentado, el mismo chico del vídeo dice que pagas lo que quieras.
¡Qué ofertón!
Entre comillas, pagas legalmente. Deberías pagar legalmente. Ahora, se fían de ti.
Claro, de que llevas a pagar.
Se fían del noruego. Pero, efectivamente, esto lo mismo en España, había que darle una vueltecita. De hecho, el chico que sale en el vídeo pone una sonrisa pícara. Una sonrisa de esto lo mismo no, en mi pueblo no funciona. En mi pueblo, de hecho, lo mismo tienen que enganchar el boli al mostrador para que no se lo lleven siquiera. Y eso que hay gente. Porque todos estamos pensando lo mismo que nosotros. Nos han pillado.
Ya han cogido con el carrito del helado.
Sí. Nos han pillado aquí con la idea.
Vamos a ver, aquí en Madrid hay tiendas de ropa que tienen la alarma que pita y la alarma de con tinta. Que si la quitas se mancha la ropa. O sea, imagínate ya cuando te ponen doble alarma.
O sea, ya como en las películas cuando intentan robar los billetes y todo eso de los bancos.
Imagínate ahora para robar un fular que esté libre, sin cajas.
No, claro.
Increíble.
No, debe ser que allí, pues, no les sale a cuenta, que también te digo, a lo mejor allí me daría a mí cosilla el robar, ¿no? Porque, claro, vas a ser el único que traiciona la confianza de un pequeño negocio.
Tendero.
Que ya de por sí, si no hay ni dependiente, me estás diciendo que va a generar mucho dinero. Robar ahí sería de sinvergüenza de campeonato.
Es lamentable. Lamentable.
Que ya robar de por sí está feo. Eso no lo niega nadie.
Sí, pero es verdad que como si encima ves que el ejemplo es el contrario, el no meter la mano,
claro.
Uno trata de acoplarse a lo que ve.
Pero quién sabe, quizás en el futuro así funcionan todos los supermercados.
Sería maravilloso.
A lo mejor tiene que haber más medidas de seguridad en España, conociendo cómo de pícaros somos. Pero bueno, ahí se queda la imagen.
Perfecto.
Para un futuro utópico, podríamos decir, en el que nadie piensa en robar un paquete de chocolatinas y decide pagar por cuenta propia, porque es lo que hay que hacer.
¿Y de música qué me traes?
De música, qué notición. Es que tengo... ha conmocionado el mundo esto, ¿eh? Justin Bieber ha sido padre.
¡Onda!
Ya por fin.
¡Qué bueno!
Ya ha publicado una imagen en Instagram del pie del pequeño.
Uh-huh.
Y nos ha dado a conocer su nombre, que también era un poco así incógnita. Se llama Jack Blues Bieber.
Perfecto.
Si con este nombre no triunfas en la música, muy mal lo estás haciendo, ¿eh? Pero bueno. Sí, la estrella del pop cumple así un sueño y, como te puedes imaginar, pues ha recibido una oleada de felicitaciones que van desde los fans incondicionales que han ido creciendo con él hasta personalidades como Katy Perry o incluso Belén Esteban.
Oh, la felicitación de Belén Esteban me la tiene muy en cuenta, no sé yo, Jesús.
Yo, si fuera Justin Bieber, sí, la tendría muy en cuenta.
Escuchamos a Justin Bieber y desde aquí, enhorabuena. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Pues la verdad que felicitamos a Justin Bieber porque le llegó el éxito muy jovencito, ha pasado por muy malas etapas, desde adicciones que él mismo ha confesado, pasando por problemas de salud mental muy graves, y ahora parece que ha encontrado la estabilidad con su mujer, con su niño, retirado un poco de la música, haciendo solo cosas que le apetecen, y oye, cuando cuando la gente sabe reinventarse y es capaz de hacerlo, pues desde aquí no nos queda otra nada más que felicitarlos. Tenemos que hablar de ciencia, son las 4:51 de la mañana este verano, mientras muchos de vosotros estabais disfrutando de las vacaciones y ahora que otros estáis pues en pleno descanso, te tengo que contar que hay una nave espacial que realizaba un duro trabajo en el sistema solar. Una misión de la Agencia Europea del Espacio ha completado una de las fases más críticas y peligrosas que puede realizar un artefacto enviado al cosmos. Y el trabajo no ha hecho nada más que empezar. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos qué misión era esta.
Muy buenos días, Bea. Fíjate que parece mentira que estamos hablando de una misión crítica, una misión peligrosa, y sin embargo se ha producido aquí al ladito, porque todavía esta nave no ha hecho más que dar varias vueltas a la Tierra. Es una nave que va a ir muy lejos, ¿eh? Va a ir a Júpiter, y que tiene muchísimos años por delante de misión, pero que ha completado eso que tú decías, que es la fase crítica, que es las primeras vueltas alrededor de la Tierra que le han servido para catapultarse a gran velocidad. Primero tiene que ir a Venus, allí volverá a dar varias vueltas a Venus, volverá a la Tierra varias veces, y luego ya dentro de unos años seguirá su misión hacia Júpiter. Y es que las naves espaciales tienen dos formas de llegar a su objetivo. Directamente, la Tierra a Júpiter en línea recta, pero eso cuesta muchísima energía, muchísimo trabajo, muchísimo dinero. No existe tecnología suficiente para que una nave, sin ayuda de nada, llegue de la Tierra a Júpiter simplemente con su combustible, con su impulso inicial. Tiene que buscar algún truquito, y el truquito que buscan estas naves es la propia fuerza de gravedad de la Tierra y de los planetas que van visitando. Esto es como si cogemos una onda para tirar piedras y damos varias vueltas al brazo. Cuanta más fuerte sea la vuelta que damos al brazo, más lejos va a llegar la piedra. Las naves espaciales hacen lo mismo. Salen de la Tierra, aprovechan el impulso gravitacional de nuestro planeta, dan varias vueltas, cargan fuerza y después son despedidas hacia el siguiente planeta. El siguiente es Venus. Volver a dar varias vueltas a Venus, regresar a la Tierra, volver a hacer esta especie de gran onda y terminará ya su viaje camino a Júpiter, al que se espera que llegue pues dentro de 6 o 7 años.
¿Y Jorge, en qué fase se encuentra?
Ahora mismo está en la fase de camino hacia Venus. Allí va a perder buena parte de su impulso gravitacional y tendrá que recuperarlo. Y en ese momento girará utilizando la gravedad de Venus. Pero no sería suficiente para llegar a Júpiter. De manera que vuelve hacia la Tierra para volver a impulsarse con nuestra gravedad. Y entonces sí, podrá tener la suficiente fuerza para llegar a su destino.
Bueno, ¿cuál es el objetivo final de todo esto?
Estudiar algunas de las zonas del sistema solar más interesantes para la ciencia, más misteriosas todavía y que nos pueden dar más buenas noticias en el futuro. Júpiter es un planeta, aparte de extrañísimo, porque es una gran masa de gas, realmente hay muy poco suelo. En Júpiter es una bola de gas, pero está rodeada de muchas lunas, algunas de las cuales ya descubrió Galileo en el siglo XVII. De hecho, la investigación del espacio nace con el descubrimiento o la invención del telescopio por Galileo, que lo primero que hace es descubrir que Júpiter tenía unos puntitos alrededor que eran unas lunas. Hoy sabemos que tiene muchas más, porque hemos visto algunas nuevas. Pero entre ellas hay algunas, como la luna Europa, o la luna Io, o la luna Calisto, que son muy interesantes para la ciencia porque se cree que pueden tener agua, al menos helada. La luna Europa se cree que debajo de esa capa de hielo también tiene agua líquida. De hecho, se ha descubierto que tiene géiseres que emanan, lo cual significa que tiene calor dentro de ese hielo. Y por tanto, ya sabes, vea que cuando hay agua en el cosmos, es una pista de que pueda haber vida, o de que pudo haber vida. De manera que si hoy queremos encontrar un lugar en el sistema solar donde enviar en el futuro una nave, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta nave JUICE, que se llama, para averiguar si hubo algún sitio en el que, aparte de la Tierra, pudo cuajar la vida, tenemos que visitar estas lunas, sobre todo la luna Europa, y es lo que va a hacer esta nave.
Jorge, una cosa, ¿por qué Júpiter es tan importante?
Es importante porque, primero, es importante desde el punto de vista científico por estas cosas que nos puede descubrir, ¿no? Para conocer mejor si existe algún lugar en el que pueda albergar vida. Pero desde el punto de vista histórico, de la historia del sistema solar, cuando hablamos de historia del sistema solar, hablamos de miles de millones de años. Júpiter es casi el escultor de nuestro sistema solar. Hay que tener en cuenta que es el planeta con más masa del sistema solar, es el más grande, es el rey de los planetas del sistema solar. Y por lo tanto es el que más fuerza gravitacional ha generado a su alrededor. Buena parte de cómo está hoy conformado el sistema solar se debe a la potencia de la gravedad de Júpiter. el cinturón de asteroides que circula más allá de la órbita de Júpiter pudo formarse por culpa de esta atracción gravitacional. Sabemos que buena parte de los meteoritos, asteroides, piedras, rocas que pasan por la influencia de Júpiter han sido desviados a lo largo de la historia. Por lo tanto, si alguna ha caído en la Tierra y ha producido el origen de la vida, o cayó sobre la Luna y acabó con la vida que hubiese, que no la hubo en la Luna, pues es debido, entre otras cosas, a la influencia que este planeta ha generado. Es un poco como el imán que ha atraído a su alrededor a todo el resto de la corte planetaria que circula alrededor.
Tenemos que ir terminando. Cuéntanos, ¿cuándo podremos tener datos definitivos?
Nos queda mucho todavía, porque a esta misión le quedan 6 años todavía para llegar a su destino, a Júpiter y a las lunas de Júpiter. Y luego eso no es el final. Ahí se empiezan a recopilar imágenes, datos, que vuelven a la Tierra muy rápido, pues vuelven enviados a la velocidad de la luz, con lo cual no tenemos que esperar otros 6 años a que vengan. Y cuando llegan a la Tierra, empieza la investigación científica de esos datos. Hay un montón de científicos y científicas que ya están apuntados haciendo cola para recibir esos datos dentro de 6 u 8 años, que tienen que analizarlos. Y una vez analizados, empezaremos a descubrir si realmente hay algún dato relevante o no. Va a haberlos, sin duda, porque es una misión con una tecnología muy avanzada. Ya ha habido otras misiones a las cercanías de Júpiter, algunas muy lejanas, en los años 70, el año del siglo pasado, pero en este caso nos vamos a acercar mucho a estas lunas y con tecnología del siglo XXI, con lo cual si hay algo oculto en Io o en Calisto o en Europa, seguro que dentro de 8, 9, 10 años, pues lo podremos contar.
Bueno, fíjate que yo en ocasiones siento que mi hijo está en el espacio exterior cuando le llamo, ¿eh?
Bueno, si está en el universo, mejor que estar en la Luna. La Luna parece como mucho más amplio y ambicioso. Pasad buen día.
Hasta luego, Jorge. Gracias por toda la información que nos das. Vamos llegando a las 5 de la mañana y nada, tenemos que actualizar la información. Y luego vamos a continuar poniendo las calles. Quédate con nosotros, porque en la próxima hora vamos a hablar de magnicidios a lo largo de nuestra historia. Interesantísimo. Antes, eso sí, Álvaro Cotelén nos actualiza la información. Información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Cataluña va a nombrar a Josep Lluís Trapero.